El libro de Jonás. Para las siguientes pares de semanas estaremos poniendo pausa a nuestro tiempo en el libro de Isaías y estaremos enfocados en el libro de Jonás. Será la predicación que hace el pastor Hansen la semana que viene y hoy empezamos en capítulo 1 de Jonás. El pastor Hansen estará predicando en la noche sobre Jonás capítulo 2 y así adelante, ¿no? Así que nos enfoquemos en el libro de Jonás, en los profetas menores, así el fin del Antiguo Testamento. Y otra vez estamos leyendo y viendo el primer capítulo esta mañana. Jonás 1, que prestemos atención nuestra a la palabra de Dios. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para alejarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embrecía más y más. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: No, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que el Señor bendiga su palabra, leída y predicada a nosotros esta mañana. Oyentes, esta historia de Jonás es una de estas historias famosas de la Biblia, tan famosa que hay tanta gente que ni han leído la Biblia, sin embargo, han escuchado un poco o algo de esta historia. Sin embargo, si, según los comentarios que he escuchado y preguntas que he escuchado tras de los años, sean alguna indicación, puede ser una de las historias más frustrantes, no solamente famosas, sino frustrantes. ¿Por qué frustrante? Porque tantas de nuestras preguntas son dejadas sin respuesta, ¿no? ¿Qué tal de los marineros? ¿Qué les pasó a ellos siempre? ¿Cómo termina su historia? ¿Cómo es que ellos vivían sus vidas después de todo esto? Eso es de Nínive. O ese arrepentimiento de vivimiento que vemos en Nínive. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto tardó eso? ¿Era un arrepentimiento auténtico? ¿Y qué tal de esa planta que crece tan rápido para cubrir la cabeza de Jonás? Me gustaría conocer cómo se llama tal planta. Y hablando de nombres, ¿qué tal de nombre de ese pez? Ese gran pez que tragó Jonás, ¿cómo se llama? Y mientras estamos en esto, ¿cómo es que sobrevivió Jonás 3 días y 3 noches en su vientre? Frustrante porque no encontramos las respuestas que quisiéramos tener. Una historia difícil porque la historia deja esas preguntas a un lado, ¿no? No responde, es silencioso en cuanto a todas esas preguntas que quisiéramos recibir más información. Tener con esta forma, enfocando nuestro enfoque, nuestra atención en lo que es importante, enfocándonos en lo que está sucediendo en la vida de Jonás. Y en esta manera es una historia mejor. De hecho, es una historia mejor porque llega a ser una historia relevante a usted y a mí. Yo le desafío a usted que piense en la historia de Jonás, pero no empezar a hacerle la pregunta, algunas preguntas incómodas. Eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jonás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Y es ahí donde vamos a intentar mantener nuestro pensar hoy. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Jonás? ¿Qué es lo que Dios estaba enseñando a Jonás? Y por extensión, ¿qué es lo que Dios está enseñando a usted y a mí? Y vamos a mantener nuestro ojo sobre la pelota en 3 cosas hoy. 3 cosas en nuestro capítulo. Un bosquejo muy simple hoy. 3 cosas en que mantener la atención nuestra. Y la primera es el Dios que reina. El Dios que reina. El Dios que gobierna. El Dios que está sobre todo. Y Dios llega de repente al punto principal, al principio de nuestra historia, ¿no? No pierda nada de tiempo. En una sola oración, Él revela qué tan amplio es su reino y qué tan profundo es su reino. ¿Qué pensemos algunos momentos en qué tan amplio y grande es su reino? Bueno, yo me pregunto si alguien estaría sorprendido al leer esa historia y ver que a Dios le importa una ciudad que se llama Nínive. Una ciudad que se llama Nínive no es parte del pueblo de los judíos, es una nación extranjera, una nación extraña. De hecho, uno de los superpoderosos del día es Sida Capital. Puede leer usted en otra parte de los profetas y puede encontrar que fue un lugar cruel, asqueroso, violento. Y aquí está Dios hablando de aquel lugar. Y aquí está Dios diciendo que Él es Señor aún de aquel lugar, diciendo, ve, Jonás en Nínive, clame contra su ciudad porque su maldad ha subido hasta mí. Así que el Señor aquí está diciendo, yo tengo un estándar moral a que yo quiero someterles y no han alcanzado ellos mi estándar moral, así que ahora yo voy a tomar acción. Ahora no podemos leer esto sin ver que hay paciencia aquí, ¿no? El Señor está diciendo que su maldad ha subido. Es como si estuviera diciendo, mira, la maldad ha sido acumulando a través del tiempo. Yo he estado reteniendo mi venganza, reteniendo mi juicio, pero ha subido al punto ahora en que estoy listo yo a actuar. Así que aquí está un Dios que está sobre hombres y naciones, un Dios que tiene estándares morales que no cambia y mantiene a todas las naciones y a todos los pueblos, los aplica a sus propios estándares. Y es interesante, ¿no?, que al leer más adelante en capítulo 1, nos damos cuenta de que cada persona conoce a este Dios. Y no hay nadie finalmente que tenga buena tierra, buen argumento de decir, bueno, yo no tengo que responder a Él, yo no tengo que rendir cuentas a Él. Capítulo 1, eventualmente después de capítulo 1, él dirá, Jonás más bien, en el fin, así el fin de capítulo 1, él dirá a los marineros paganos que él es siervo, sirviente del Dios vivo y verdadero Jehová, el Señor de la tierra y los cielos. Y el mar también, y no hay argumento de los marineros, ¿no? Alguien como que, bueno, aquel Dios no es nuestro Dios. Nosotros tenemos otros dioses a quienes respondemos. No, hay un reconocimiento profundo, muy parecido como Pablo cuando va a los griegos y enseña a los al Dios desconocido usándolo, diciendo, ustedes conocen a ese Dios, el Dios que no conocen cómo se llama, pero lo conocen. Los marineros también lo reconocen. En nuestra propia día hay gente que a lo mejor no quieren confesarlo, pero reconocen que están aquí porque Dios los colocó aquí y tienen que rendirle cuentas. ¿Usted cree por un momento que a Dios no le importa? ¿Que Dios no sepa lo que está sucediendo en las ciudades, en las calles en su ciudad? ¿Usted cree algún segundo, por un segundo, que no, a él no le importa lo que está sucediendo en nuestra nación? ¿Que a él no le importa lo que está sucediendo en Ucrania o en Israel? ¿Y en todos los demás lugares? Él sabe todo esto y a él le importa mucho porque esta gente lleva su imagen. Él los hizo, él los colocó ahí. Él los sostiene cada momento. Y ellos tienen que rendir cuentas a él. Es una consolación en este mundo, ¿no? Que parece tan caótico que hay un Señor sobre todo. Uno que es llamado Dios Todopoderoso. Él que es el Señor Todopoderoso, omnipotente, quien reina, quien gobierna sobre todas las cosas. Así que su soberanía, su gobierno, su reino no puede ser más amplio, ¿verdad? Pero también es profundo. Su reino es también profundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, él habla a Jonás, ¿no? Y coloca una comisión sobre Jonás. Dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Tiene una comisión, una misión de él, para él. Y Jonás, claro, es un profeta y es una comisión muy especializada. Pero él tiene su voluntad para con cada persona. Él tiene su voluntad para usted y tiene su voluntad para mí. Tiene autoridad sobre mi vida, tiene autoridad sobre la vida de usted. Y igual como la voluntad de Dios en este momento no es vaga o borrosa, ¿no? Lo mismo es cierto para con usted y para conmigo en cuanto a nuestro propio rendir cuentas a él. Su voluntad hacia nosotros es muy clara. Fue Mark Twain, ¿no?, que dijo, no es lo que no entiendo de la vida, más bien que me moleste, sino lo que sí entiendo de la vida, lo que me molesta. Lo mismo puede ser dicho de usted y de mí, ¿no? Claro, podemos quejarnos un poco de esa aquella cosa, pero lo claro es que Dios tiene una voluntad para usted y para conmigo, y muchas veces no alcanzamos, tantas veces no alcanzamos su voluntad. No alcanzamos la gloria de Dios, sin duda. Sin duda su voluntad no está faltando claridad o escondida. Sin duda su voluntad yace sobre cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Si usted es cristiano o no, si usted es cristiano, bueno, tiene doble sentido de ver delante de él. Usted ha sido creado por él y salvado por él. Pero aun si usted esté aquí sin ser creyente, hay deber que yace sobre usted porque él le hizo usted. Así que su soberanía se profundiza en la vida suya y habla a cada parte de su vida. Yo creo que probablemente muchos de ustedes han aprendido el poder de decir, usted tiene razón. En un argumento, usted diga, usted tiene razón. Usted quiere ganar a una persona, manipular a una persona. No quiero sugerirle como buena idea, pero usted empieza. Usted tenía razón con... Y no importa lo que diga después de eso, ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta escuchar eso. Que tenía razón yo. Pero es aquí en que tenemos un problema con Dios, ¿no? Porque Él viene a nosotros y muchas veces Él dice, tú no estás bien. Tu pensar está mal. Tus prioridades no están bien. Tu vida no está bien. Y es por eso que nos enojamos. Y es por eso que le damos la espalda al Señor. Este es el problema de Jonás, de hecho. Y vamos a llegar a eso en algunos momentos, pero probablemente es la primera idea esta. Y podemos trazarla a través de todo el libro de Jonás. Es un Dios que reina. Su reino es amplio y su reino es profundo. Pero que seguimos un poco adelante en nuestro texto aquí. Segunda cosa en que necesitamos pensar aquí es el hombre que corrió. El hombre que corrió. Yo les dije que es un bosquejo simple. Estamos hablando de Jonás, un hombre que corrió, y Jonás es muy parecido como algunos de nosotros. Jonás era un creyente y era un hombre de Israel, un siervo del Señor. Usted puede ver a 2 Reyes capítulo 14 y encontrar que Jonás tenía un historial de servicio a Dios, servicio fiel a Dios. Así que piense usted en la vida de Jonás. Usted no lo está viendo, si usted lo conoce, y bueno, yo siempre dudaba de él. Usted lo está viendo diciendo, ahí está un hombre fiel, un hombre fructífero, ha servido bien a Dios. Su ministerio viene tras de Elías y Elías y lo siguiente, y Eliseo, y su ministerio viene en tiempos de avivamiento en Eliseo y Elías. Leemos de los hijos de los profetas, escuela de profetas, y a lo mejor Jonás fuera producto de esa dichosa escuela de profetas, un hombre que había aprendido de los mejores, un hombre que había servido al Señor. Fiel, fructífero. Así que nada nos prepara lo que leemos aquí en Jonás capítulo 1. Muy parecido a usted y yo. Así que, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Bueno, voy a dejar esto al Pastor Hansen que él hable de eso más adelante en el libro, pero lo dijimos como una pregunta y respuesta genérica, general aquí. Él encontró algo en cuanto a Dios que no le agradó. Encontró algo en el plan de Dios que no le agradó. Ahora, si usted está pensando, ok, ahora puedo relacionarme con Jonás, usted está en buen camino, está entendiendo. Porque eso es lo que sucede con nosotros todo el tiempo, ¿no? Encontramos algo en cuanto a Dios y su plan que no nos gusta, que desagrada a nosotros. Sea lo que sea la cosa, puede ser algo en su trabajo, un cambio en su ocupación, su vocación y la trayectoria en el trabajo. Puede ser algo financiero, puede ser algo relacional, asuntos, problemas ahí, puede ser cosas de la salud, sea lo que sea la cosa. Nosotros no estamos contentos con el plan de Dios. Nosotros no estamos contentos con lo que está haciendo Dios. Y Jonás está leyendo adelante, ¿no? Él está pensando, yo sé cómo es este Dios. Y no me gusta a dónde va todo esto. Y no está contento, no está feliz con Dios. Y empuja, da su espalda a lo que el Señor quisiera que hiciera. Y luego, pues necesitamos nosotros pensar en qué sucede con Jonás, ¿no? Porque Jonás llega casi lo más cerca a naufragar su fe. Perdón por hacer ese chiste aquí, pero lo más cerca es que uno podría llegar a arruinar o naufragar su fe y todavía ser un creyente verdadero. Y el camino que toma Jonás no es un camino único. Es único en sus detalles, pero no es único en sus características generales. Y quisiera que veamos esas características generales y trazarlas un poco en nuestro texto. Y voy a enumerar cuatro aquí. Hay más de que podremos hablar, pero con un poco de prisa aquí, cuatro. Él no desea comunión con el Señor. Dos veces nos dice, versículo 3, nos dice, que él está huyendo de la presencia del Señor. Ahora, niños, si ustedes están pensando, hombre, no fue Jonás a la clase dominical, yo creo que cuando tenía 3 años me enseñaron que Dios está en todas partes todo el tiempo. ¿Jonás olvidó su lección básica de la clase dominical? ¿Olvidó Salmo 139 que acabamos de cantar? Parte, ¿no? Pues no. Hablando de doctrina, él entiende eso y está de acuerdo con la idea de la omnipresencia de Dios. No es eso. Es intentar salir del lugar de comunión con Dios. Y de hecho es por eso que corre, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no físicamente corremos. Usted puede decir no a Dios y puede quedarse en casa, ¿no? Usted no tiene que huir a Tarso. No tiene que cruzar el mar Pacífico para huir de Dios. Puede quedarse donde está exactamente usted y aún así correr de Dios. Pero su lugar es un lugar de servicio a Dios y Israel. Este lugar en la presencia de la presencia especial y bendición especial de Dios, donde Dios está en una forma particular con su pueblo. Yo creo que es por eso que físicamente él huye. Físicamente se levanta y va a Tarsis porque no solamente está diciendo no a Dios y su comisión, sino que no quiere tener ya más comunión con Dios. No quiere estar con Dios. Y lo que él está haciendo claro, él se está cortando de sí mismo, de vida. Cuando nosotros cortamos comunión con Dios, comunicación con Dios, estamos cortándonos de vida espiritual con Dios. Es lo trágico de eso. No es decir que, oh, Dios va a perder mis grandes oraciones o algo así. No, es que nosotros perdimos. Nosotros nos estamos cortando nuestra fuente de vida espiritual. Y fructificidad y paz y paciencia y amor. Y usted puede ver el resultado, ¿no? Y es maravillosa la forma que vemos la enseñanza de la historia en las palabras que usa. ¿Qué es lo que nos dice de Jonás aquí? Que él va abajo, baja. Versículo 3 nos dice 2 veces que bajó a Jope, descendió a Jope, descendió al barco. Versículo 5, descendió al parte más bajo del barco. Es un análisis espiritual lo que le está sucediendo. Él sale de la comunión de Dios espiritual y como resultado él empieza una caída hacia abajo, una espiral hacia abajo, y lo que él ha hecho se ha cortado del sentir de gozo, paz de Dios, se ha cortado, se ha separado de la protección y cuidado de Dios, porque es en la voluntad de Dios, en comunión con Dios, que encontramos el cuidado, que encontramos la protección. Es el lugar más seguro en que estar. Y ahí él ha dejado atrás, se ha cortado su comunión con el Señor. Y ahora la dirección que Dios quisiera darle y la protección que le daría, todas esas cosas están atrás. Y él desciende más abajo, más abajo. Y luego, segunda característica aquí, es que se expone a la necedad de su propia sabiduría. Se expone a sí mismo a la necedad de su propia sabiduría. Y claro, eso es lo que sucede cuando usted no esté buscando al Señor ya nomás. ¿Qué es lo que hace usted cuando no está buscando su sabiduría? Pues se busca su propia sabiduría y eso resulta ser necedad. Observan que el versículo 3, él se levanta para huir a Tarsis. Así que ese es el plan suyo y Tarsis, creemos, fue una ciudad en España, al lado oeste, el punto más oeste del mar Mediterráneo. Y aquí al llegar a Jope, hombre, él encuentra un barco que va a Tarsis. Genial. Y usted sabe cómo funciona nuestra mente. Cuando empecemos a depender en circunstancias en vez de la palabra de Dios, cuando empecemos a depender en sentimientos y impresiones en vez de la palabra firme de las Escrituras, bueno, puede ser no esté tan en contra de esa idea de Dios. Si quisiera pararme Dios, estuviera un barco aquí, pero mira, tengo dinero exactamente para pagar mi boleto y pues no hay muchos barcos que van a Tarsis en un día de Jope, y aquí está esperándome. Es como si estuviera esperando solamente para mí. dependiendo en las circunstancias para guiar nuestros pasos, dependiendo a impresiones y sentimientos para guiar nuestros pasos, en vez de depender de la palabra segura de Dios. Es lo que hacemos cuando damos la espalda a la comunión de Dios. La bondad clara de Dios, la palabra clara de Dios. Charles Spurgeon dice una historia de su propia niñez y dice, hubo un niño con quien asistía a la escuela. Él se enojó con cada cosa y cuando él se enojaba en la escuela siempre tiraba cosas. Y él dice, cuando yo reflexionaba sobre esto, este joven, lo que me sorprendió más no es que ese niño joven tenía un problema con enojo y no es que él arrojaba cosas, enojaba tirando cosas, sino al enojarse siempre parecía algo cerca a su mano para tirar. Cuando nosotros estemos determinados a pecar, Dios no pone obstáculos milagrosos en nuestro camino para estorbarnos de pecar. A veces sí lo hace y podemos darle gracias, muchas gracias por eso, pero usualmente cuando estamos determinados a pecar, Él no va a detenernos. Y Jonás, dejado de sus propios deseos aquí, ¿qué se siente bien? Estoy en paz sobre esta decisión. Es increíble lo que podemos decir cuando estemos en paz haciendo consejería pastoral. Es asombroso lo que cristianos podrían decir en que tienen paz. Pero Él se ha cortado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y Él está dejado expuesto a su propia necesidad. Y luego, tercera cosa que vemos aquí, es que Él llega a ser una maldición en vez de bendición. Él llega a ser maldición en vez de bendición y la historia está llena con ironía, ¿no? Porque acuérdense nuevamente que Jonás ha sido enviado con comisión a predicar a Nínive. Y ahora él está en un barco con gentiles paganos, ¿no? Como resultado. Una oportunidad. Genial. Pero ahí está él, dormido. Está al fondo del barco y él tiene que ser despertado y levantado y traído, subido en el barco. Ellos tienen que obligar que diga la verdad. Solamente porque está atrapado ahora que tiene que responder y decir algo verdad. Y es interesante, fíjense en la pregunta que no responde él. Él no responde qué es, a qué se dedica, cuál es su oficio. Si no dice lo suficiente de verdad, ¿no? Y estos marineros están más preocupados por él que él está preocupado por ellos. Aun cuando ellos saben que es el problema, aun cuando él les dice cuál es la solución, arrójame en el mar, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando remar. Están intentando esforzarse a volver a la tierra a través de esa tormenta increíble, para que no tengan que matar a ese hombre. Cuando el pecado tome control de nuestras vidas, nosotros nos enfriamos hacia los demás. Y todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Todo el bienestar de los demás desaparece en el trasfondo, en el fondo, y el pecado toma control. Eso es lo que Martín Lutero quería decir, ¿no? Cuando el hombre en pecado es un hombre doblado entre sí mismo, sobre sí mismo, doblado, enfocado solamente en sí mismo, sobre sí mismo. Nosotros nos enfriamos hacia los demás, la gente que debe anticipar nuestra atención, la gente que debe recibir nuestro afecto, nuestro cuidado, ellos llegan a recibir solamente frío de nosotros porque solamente es usted y su pecado, es lo único en que puede pensar, es lo único que le importa es aquella cosa preciosa. Y Jonás, que debe ser, hubiera sido bendición al mundo, bendición a los a su alrededor, llega a ser maldición. Casi los mata por culpa suya, por su propio pecado. Llegando al fin de todo eso, la cosa que vemos en cuanto a características, él está listo a morir. Arrójame, tírame. Claro, no sabe nada de mar, él está listo para morir. Ha llegado a aquel punto en la vida. Desesperación, ¿verdad? No tiene nada más para vivir. Él no ve ningún futuro para sí mismo, ya no más. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, llega el fatalismo. A lo mejor admitimos que hay un Dios, pero Dios llega a ser nuestro enemigo. Y que Dios solamente tiene mal para usted, y de repente sus esperanzas de estar ahí, estar, ser luz y vida a los demás, y ser ayuda a los demás, y ser bendición a los demás, todo eso desaparece. Y lo que queda solamente es un sentido de desesperación, sin esperanza. No tengo futuro, no tengo nada para qué vivir. Entonces es mejor que lo acabe yo. Y espero que, como hemos estado pensando en Jonás, esta descripción, este bosquejo de lo que estaba pasando en la vida de Jonás, que no sea algo raro o extraño a ti, que no sea extraño a la experiencia que usted haya tenido a ayudar a los demás, que no sea tan lejos de su propio corazón, extraño su propio corazón de usted. Porque el libro de Jonás, esto tiene un propósito de ser advertencia. Jonás está escribiendo eso adelante, más adelante, diciendo, yo estoy escribiendo esto para ustedes, para que ustedes no tengan que llegar a donde llegué yo. Y bueno, si usted quisiera hacer la pregunta, ¿qué debo sacar de todo esto? ¿Qué debemos sacar de todo eso? Bueno, honestidad con sí mismo. Humildad. ¿De quiénes somos? ¿Qué es lo que somos? ¿De lo que somos capaces en cualquier momento? ¿Somos capaces de huir de la presencia del Señor? Hay un instrumento usado en la geología que se llama un strainometer. Un instrumento muy delicado, muy sensible, es capaz de detectar cambios en la parte superficial de la Tierra que indican algo que está rompiendo en la Tierra. Y son tan sensibles esos instrumentos que pueden detectar un cambio de una sola pulgada a través de 16.000 millas, un cambio de una sola pulgada a través de 16.000 millas. Y mientras pienso en esto, yo creo que es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios. Mientras reunimos aquí a adorarle, mientras leemos la palabra, oramos y vamos delante de Dios en comunión verdadera con Él, ese llega a ser nuestro instrumento de medir nuestra relación. Esa es la forma que Dios usa para checarnos y asegurar que no haya grietas o roturas empezando a formarse, que ser dejados sin cuidado, que resultarían grandes terremotos en nuestro andar con Dios y nos causará gran daño a nosotros y también a los demás. Y es una bendición, ¿no?, a poder leer un libro como Jonás y poder tomar lo que vemos aquí en la vida de Jonás y apuntarlo hacia nosotros mismos y brillar la luz sobre nosotros mismos y darnos cuenta de qué necesitados somos nosotros, qué tan necesitados somos nosotros para ser renovados diariamente por Dios, tener comunión diario con Dios, acercarnos a Él, buscarlo cada día, diciendo todos los días, Dios, búscame, examíname, conozca mi corazón y pruébame y vea si hay algo, maldad en mí. Necesitamos eso. Y Dios proporciona eso. Solamente nos falta un día. Solamente siempre estamos de un día de distancia de huir, de salir de la presencia de Dios, de llegar a estar tan enojados con su voluntad. El día antes de que le recibiera la comisión a Jonás, todo estaba bien en su vida, ¿no? Pero luego, Necesitamos aprender. Necesitamos aprender a ese hombre que corrió. Pero luego, un último punto que debemos notar aquí, es el Dios que rescata. El Dios que salva y rescata. Dios simplemente no va a dejar que se escape Jonás. Y esto lo vemos en varias formas a través del capítulo, ¿no? Lo vemos en las formas grandes, ¿no? Es maravilloso. Usted puede notar varias palabras que son repetidas a través de nuestro capítulo. Y una de aquellas palabras es grande o va a predicar en una gran ciudad. Versículo 4. Envía un fuerte viento grande. Así que envía un pez grande. Así que hay formas grandes, maravillosas, que Dios protege y cuida a Jonás y empieza a traerlo, a volverlo de nuevo. Dios envía un gran viento y eso parecía bendición a Jonás. Pues es lo que necesitamos entender nosotros aquí. Podemos hablar de la salvación de Dios, ¿no? Y si no tenemos cuidado, llega a ser gracia fácil, ¿no? Decir, bueno, yo puedo pecar como sea y Dios siempre me va a atrapar al caerme. Y sin embargo, el proceso de reclamación, digamos, es algo espectacular, es algo horrible, doloroso. Y empieza con esta tormenta. Dios, el Señor envía la tormenta. Literalmente arroja, aventa ese viento fuerte sobre el mar. Y otras veces, otras partes, más bien en el Antiguo Testamento, este verbo es usado para hablar de un hombre lanzando un arma, ¿no? Está apuntando a un blanco y el Señor ve y conoce a Jonás. Y eso es para él específicamente, principalmente. Él arroja el viento, lanza el viento, versículo 17, prepara un pez grande, dispone un pez grande, gran pez. Y obviamente esas son formas obvias, grandes, que Dios está usando, pero también en formas más sutiles lo vemos. Hay una repetición de una frase aquí. Lo ven otra vez, la comisión, versículo 2, dice, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen del capitán de los marineros en versículo 6? Dice, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Esos dos verbos, levántate e invoca. Y Jonás se despierte de un sueño. A dos palabras que hace poco había escuchado en la boca del Señor. Y ahora, ¿qué palabras están en la boca de aquel capitán de los marineros? Él no puede escapar, no puede huir. Y si usted ha estado en esa situación, usted conoce eso, la forma cuando está usted ignorando algo que Dios le ha llamado a hacer, que le ha llamado a hacer o decir, y sin importar dónde vayas, usted lo ve. Y cada cosa le recuerda esas cosas, las formas sutiles, las formas y maneras sutiles al tirar, echar suertes también, que apunta a Jonás contra su voluntad y lo coloca en medio de ese grupo de hombres. Y es como si estuviera en las mismas palabras en que Natán viene a David años antes. Tú eres el hombre. El Señor, en el echar de esas suertes, es decir a Jonás, eso es para ti, todo es para ti, Jonás. Y como dije antes, es obligado a confesar las verdades de que había estado huyendo. Versículo 9. Soy hebreo. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Él no soltará a Jonás. Este es el cristianismo, ¿no? En resumen. Martin Lloyd-Jones lo dice bien, yo creo. Dice, hay mucha diferencia entre la religión y cristianismo. Él dice, la religión es un hombre buscando a Dios. A ver si en alguna forma podría yo encontrar a Dios, como si yo pudiera agradar a Dios, pacificarlo, recibir su bendición, mantener lejos su maldición. A ver si puedo encontrar a Dios, pero no. El cristianismo es algo diferente. El cristianismo es Dios buscando al hombre. Dios buscando al hombre. Revelándose a sí mismo a Dios. Atrayendo. Hombres, mujeres, niños a sí mismo. Eso es lo que él está haciendo. Así es como funciona el Dios verdadero. Así es como funciona el cristianismo. No yo buscando las tinieblas, oscuridad, por un Dios que puede estar ahí o no, sino el Dios verdadero que está ahí revelándose, buscándome, revelándose a sí mismo a mí, no permitiendo que yo escape. Y es un proceso duro que va a pasar Jonás. Este buscar y salvarlo de lo perdido. Esta persecución, perseguida y rescatarlo, le va a doler. El proceso es largo y lo veremos más en la noche y más si Dios permite la otra semana. Así que está rescatando a Jonás. Pero no olviden a los marineros. Él está rescatándolos a ellos también. Jonás a lo mejor estuviera pensando en algo cuando dijera, esa comisión de Dios, a lo mejor es que Dios tiene planes para salvar a los gentiles sucios. Y Dios enfatiza eso, ¿no? Hay unas cosas que aparecen aquí en una forma como que tejido en la historia, mostrando el cambio que llega sobre esos hombres. Versículo 5, ¿qué es lo que estaban haciendo? Cada uno está clamando a su Dios, o dioses, varios dioses, ¿no? Clamando a sus propios dioses. Versículo 5. Vean lo que están haciendo. Versículo 14, entonces, luego. Están clamando al Señor. En versículo 5, tiene miedo. En versículo 10, tiene mucho miedo. En versículo 16, temieron al Señor en gran manera. ¿Ustedes ven lo que está sucediendo aquí? Dios está formando una congregación, como lo dice Ralph Davis en alguna parte. Él está reuniendo una congregación menos esperada de su pueblo. Hablando de Ralph Davis, él dice la historia de lo que sucedió en Etiopía en los días antes de la Segunda Guerra Mundial y después. Hubo una misión que apenas empezó en Etiopía y estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Tenía tres congregaciones de como 150 personas entre tres congregaciones. Y luego viene Mussolini, ¿no? Los de Italia, las fuerzas ahí, la obra misionera se pone en pausa. Y luego vienen las fuerzas italianas y los italianos quieren hacer como un desfile. Y quieren hacer una manifestación para intimidarlos y mostrar su poder militar, todo lo demás. Así que tenía ese proceso, todos tienen que venir y habrá un gran desfile de los italianos. Y ustedes, etíopes, vengan a ese pueblo y que estén asombrados de nosotros, ¿no? Así que los etíopes vinieron a aquel pueblo y muchos de esos 150 creyentes estaba en esa parte de Etiopía y ellos deciden, bueno, vamos a ser anfitriones de esa gente que viene a visitar nuestro pueblo y claro, compartir a Cristo. Saltamos los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Misioneras vuelvan a Etiopía y encuentran ahora casi 100 congregaciones. Y algo como 15,000 creyentes. Gracias, Mussolini. Gracias, fuerzas italianas. No hicieron nada, sino Dios hizo todo eso. Aquí está una congregación menos esperada que había reunido. Antes estaban clamando a todos los dioses, ahora están clamando a Dios. Antes estaban con miedo de todo y ahora están temiendo al Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. Siempre está salvando, siempre está rescatando, persiguiendo y salvando, buscando y salvando a lo perdido. Esto es el Dios que es. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué esperanza nos da a nosotros? ¿Qué consolación nos da a nosotros mientras nosotros oramos por ellos, quienes conocemos, a quienes nos soportan, quienes todavía están sin Cristo? Que es ese mismo Dios que hoy tenemos nosotros y podemos orar por esas personas. Podemos esperar que Dios los salvará. Thomas Goodwin lo dice así. Dice, si usted quisiera reducir el Antiguo Testamento a dos grandes cosas que Dios nos está enseñándonos en el Antiguo Testamento. Uno es que Dios nos está preparando para Cristo. Y dos, Él está declarando la gracia de su carácter. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, al leer el Antiguo Testamento, esos son las dos cosas, los dos puntos que estamos buscando al leer nuestros Antiguos Testamentos, ¿no? El carácter lleno de gracia del Señor. Y Goodwin sigue diciendo esto, qué corazón culpable pero roto no estaría animado a acercarse a tal Dios, persiguiendo y rescatando. Eso es lo que vemos, ¿no?, en la vida de Jesucristo. Donde sé que fuera Jesús, dos cosas siempre sucedían. Había ellos y quienes estaban contra la gracia de Dios en Cristo, pero también hubo ellos quienes se regocijaron a conocer al Dios de gracia, donde sea que fuera Jesús, nueva vida brotaba alrededor de él. Y no debemos esperar mientras nosotros, como la iglesia, seamos sus embajadores al mundo, mientras lo busquemos y busquemos su ayuda, que vida nueva brotará donde sea que vayamos nosotros. Oposición sí también, pero también vida nueva. Debe ser gran ánimo nosotros. Bueno, al cerrar este día, no sé si hay alguien aquí. Yo he estado hablando a cristianos, animándoles que hay un Dios, hay un Salvador tan lleno de gracia, que damos nuestro amor hacia un Dios así es tan poco, demasiado poco, que no podemos esforzarnos lo suficiente para servirle a Él, al Dios que nos salva y rescata y persigue. Pero a lo mejor podría decir yo una palabra a usted. A lo mejor hay alguien aquí esta mañana que necesite escuchar esto. Puede ser que Dios ha hecho círculo en esta fecha en su calendario para usted. Hoy. Hoy esta persona. Y usted puede rellenar su nombre. Hoy. Él o ella ya no va a huir de mí, sino va a huir a mí, correr a mí. Hay una historia maravillosa de un hombre que se llama Francis Thompson. Tenía grandes esperanzas de ser un doctor, porque su papá era doctor. Él fue a la escuela para estudiar, pero salió de la escuela no mucho después, y dice, bueno, quiero ser autor después de todo. Y muchas veces los autores salen en la calle, se acaban en la calle intentando sobrevivir, y llegó a ser adicto a las drogas y vivía en la basura un tiempo, hasta llegar a ser adoptado por una familia cristiana que lo amaba y lo cuidaba. Y en su hogar floreció como autor y escribió un poema que todavía es conocido hoy. Y el poema empieza al decir, Thompson diciendo, ese es creo que autobiográfico, él dice, yo lo huí de él en las noches y días, huí a través de los años, huí a través del laberinto de la vida y me escondí de él. Pero sigue diciendo que oyó pasos fuertes siguiendo tras sí. No con perseguida, no deprisa, y una velocidad constante. Y finalmente, el Señor lo alcanzó. En las últimas palabras de su poema, usted puede leerlo todo por sí mismo. Últimas palabras es el Señor diciéndole, levántate, toma mi mano y ven. Dios todavía está haciendo esto. Y puede ser, por primera vez usted necesita tomar su mano y saber que usted haya tomado la mano a la mano de un Dios que envió a su propio hijo para extender su mano. Envió a su propio hijo para poder buscar y salvar a lo perdido. Que regocijemos en este Dios hoy día, que lo recibimos esas cosas en nuestro corazón, creyendo con todo nuestro corazón. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Oh Padre, te damos gracias por cada parte de tu palabra, la forma que revela a nosotros tan constantemente el Dios supremo y supremo, lleno de luz, lleno de santidad, o un Dios con quien no debemos jugar y no debemos acercarnos a Él en nuestra propia justicia, sino también un Dios tan lleno de gracia y misericordia que ha hecho un camino para nosotros en que no hubo camino, que tú puedes venir a nosotros, perseguirnos y conquistarnos, ganarnos a ti mismo, obrar en nosotros de tal forma que deseamos venir a ti, tomar tu mano y levantarnos y seguirte. Señor, pedimos que tú animas nuestros corazones con estas cosas y que nosotros podamos llegar a conocer quién eres tú, en realidad un Dios lleno de gracia, cuya naturaleza llena de gracia es tan manifestada, abundante, al leer tu palabra, y como el Evangelio de Jesucristo, que fluye directamente de un corazón lleno de amor. Señor, ayúdanos a tomar tu palabra, aceptar tu palabra. No creo que sea demasiado bien para ser verdad, sino descansar en un Dios así y vivir para un Dios así, que no podremos amarte nunca jamás demasiado y servirte demasiado bien. Ayúdanos a ser animados con estas cosas mientras oramos y mientras vivimos para ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.